A ver, cuando alguien va al médico por un dolor físico y le hacen una radiografía, se ve una línea blanca en el hueso y el doctor te señala la imagen y dice, mira, ahí está la fractura. Todo es súper visible y completamente objetivo.
Claro, es un escenario binario, o sea, o está roto o no lo está. Al cerebro le encanta esa tranquilidad que da poder etiquetar las cosas con tanta facilidad, ¿no?
Exacto, pero cuando entramos en el terreno de las relaciones humanas, si en medio de una conversación importante la otra persona de repente se queda callada, pues la máquina de rayos X desaparece de golpe. Nos enfrentamos a un paisaje que es, sinceramente, un terreno pantanoso.
Un auténtico pantano comunicativo, sí. Y precisamente de ese terreno habla José Ignacio Méndez en su libro El silencio es el grito más fuerte. Lo que plantea en esta obra es fascinante. Básicamente que la verdadera comunicación no depende solo de las palabras, sino de esos espacios invisibles, las pausas y las actitudes.
Claro, y el objetivo de nuestra inmersión de hoy es entender esto, porque solemos tratar los silencios como, no sé, como un error del sistema, ¿verdad? Como si alguien sencillamente hubiera pulsado el botón de pausa en una película.
Eso es, tendemos a ver el silencio como un vacío. Pero a ver, el cerebro humano detesta la incertidumbre. Por una cuestión de pura supervivencia emocional, cuando hay un hueco de información, la mente lo percibe como a una amenaza. Así que entra en acción y rellena ese espacio a una velocidad asombrosa.
Tirando de sus propios miedos, entiendo.
Exacto, de miedos, inseguridades, experiencias previas, y bueno, casi siempre crea historias totalmente irreales.
O sea, es lo que pasa cuando alguien tarda un par de horas en responder un mensaje del móvil, automáticamente la cabeza vuela y nos montamos una tragedia asumiendo un rechazo total cuando a lo mejor, pues, esa persona sencillamente se ha dejado el teléfono en el coche.
Un ejemplo clarísimo, vamos. Y por eso el autor hace mucho hincapié desde el principio en que no estamos hablando de trucos para leer la mente ni de esoterismo barato, ¿eh? Es pura inteligencia emocional aplicada. La regla de oro del libro es que hay que observar antes de juzgar y comprender antes de interpretar.
Fíjate, observar antes de juzgar. Entonces, si el silencio no es simplemente un hueco que tengamos que rellenar con nuestra imaginación, no estamos hablando de procesar datos puros, sino de, bueno, del peso o la intención que hay detrás de ese silencio, ¿no?
Ahí le has dado. Esa es la clave. La información y la comunicación operan en niveles muy distintos. O sea, la información te transmite datos, un qué, pero la comunicación busca compartir significado, que sería el por qué. Y el significado no viaja empaquetado dentro de las palabras como si fuera una caja de correo.
Ya, ojalá fuera tan fácil.
Ojalá, sí. Quien escucha tiene que reconstruirlo utilizando su propia biografía.
Pues te digo una cosa, esto a mí me genera un pequeño cortocircuito mental. Porque si el significado no viaja dentro de las palabras, parece un milagro que los seres humanos logremos entendernos alguna vez.
Bueno, lo logramos porque el cerebro no reconstruye ese significado de la nada. A ver, utiliza todo lo que envuelve a esa interacción. El contexto nunca guarda silencio. Las palabras y las pausas se apoyan en el escenario invisible de una relación. Fíjate en esto. Un silencio de 30 segundos es incomodísimo entre dos desconocidos que esperan el autobús.
Totalmente, de mirar al suelo y sacar el móvil.
Exacto. Pero ese mismo silencio es pura paz entre dos amigos de toda la vida sentados frente al mar.
Claro, el contexto dicta las reglas. Y viendo cómo funciona esto, me imagino que los silencios moldean realidades muy distintas dependiendo de si estamos en la oficina o en casa.
Sí, muchísimo. Pensemos en un líder de equipo que de pronto se queda en silencio durante una crisis. Si no entendemos el contexto, los empleados pueden interpretar ese silencio como un abandono peligroso, cuando a lo mejor el líder solo intenta transmitir confianza en la autonomía del grupo.
Y en la familia o en la pareja puede ser incluso más delicado, me imagino. A veces hay silencios que acercan, que acompañan y dan comodidad, pero también están esos silencios punzantes que usamos como armadura.
Así es, cuando alguien percibe una amenaza, a veces la mejor defensa no es atacar, sino replegarse en un silencio frío para, bueno, para poner distancia emocional.
Y frente a eso, en lugar de intentar obligar a la otra persona a hablar rápidamente para aliviar nuestra propia tensión, la pregunta que propone el libro es, ¿qué está intentando proteger exactamente ese silencio?
Esa es la gran reflexión, sí. Se trata de escuchar para comprender verdaderamente al otro y no de escuchar simplemente para ir preparando nuestra próxima respuesta.
Lo cual demuestra que entender las pausas no es filosofía abstracta o teoría de un libro. Es una herramienta de psicología súper práctica. Cambia por completo la manera de convivir.
Totalmente. se dejan de exigir datos constantes para empezar a construir puentes reales de comprensión.
Me parece brillante. Y bueno, para terminar este análisis, me gustaría volver a esa radiografía inservible del principio de nuestra charla. El libro lanza una idea muy, muy potente. Dice que, al igual que se hereda el color de los ojos, también se heredan las formas de callar dentro de una familia.
Una perspectiva fascinante, sin duda.
Muchísimo. Así que dejamos esta reflexión en el aire para nuestra audiencia. ¿Qué silencio heredado e inconsciente podría estar marcando hoy el rumbo de sus relaciones sin que haya un diagnóstico a la vista?